Bienvenidos en esta mañana, cada uno de los que están aquí presentes en este día. Es una buena oportunidad que Dios nos da para reunirnos y para adorar a Dios, así que bienvenidos. Pueden buscar sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 11, la lectura que ya hemos hecho en esta mañana, y solamente quiero leer el versículo 3. ¿Por qué no me acompañan? Todos lo leemos, y dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hoy que tomamos este día particularmente para reconocer el papel que el Padre que tenemos ha delegado a los padres aquí en la tierra, cuando estaba preparando este mensaje, en verdad que es espantoso todo lo que miramos. Y hoy vamos a hablar, como el Día de la Madre, que tomamos ese día honrando a nuestras madres, hablamos sobre la crisis de la maternidad. Hoy vamos a hablar de la crisis de la paternidad. Y hay unos datos increíbles. Por ejemplo, en California no se encontraron los datos, no pudimos mirar esto, pero en Nueva York por lo menos hay 30,000 niños en cuidado, como le llaman, foster care. 30,000 niños. 80,000 niños son cuidados por sus abuelitos, viven en la casa de los abuelos. Bueno, California ha de estar peor. 13.7 millones de padres solteros en Estados Unidos. 13.7 millones de padres solteros. Es increíble. 45% son mujeres divorciadas o separadas, o como más vulgarmente se dice, dejadas. 19% de esas dejadas se han vuelto a juntar o a casar. Y esto es lo que alguna vez compartía: viudas no hay, apenas el 1.7%. ¿Qué nos dice todo esto? Que hay una crisis en verdad en la familia. Hay una crisis. Por ejemplo, matrimonios entre homosexuales, gays, aquí, lo aprobaron, ahora están peleando en la corte y tal vez va a ir a la Corte Suprema. Matrimonios entre lesbianas, niñas que pueden practicarse un aborto sin el consentimiento de sus padres, aquí en California. Un presidente que tenemos que promueve la promiscuidad sexual, ha dado apoyo a todo este tipo de conductas reprochables. Una sociedad menospreciando el matrimonio. Ya no hay bodas, muy poquitas. Todos viven juntos y cuando no hay solución se apartan fácil. Niños, niñas sin uno de los padres. Leyes promoviendo la perversión sexual con anticonceptivos, la pastilla del siguiente día, como le llaman en español, y otros métodos. Hija, hijo, practica el sexo, pero nomás hazlo con seguridad, seguro. Más de 50 millones de niños han sido asesinados desde 1973 hasta la fecha. Más de 50 millones de niños asesinados legalmente en este país. Cárceles juveniles llenas de adolescentes o de adolescentes. Adolescentes embarazadas. se han quedado solas con un hijo, esperando un reciclaje, a ver quién la recicla. Estoy hablando crudamente, la realidad. Debe de espantarse y debe darle vergüenza, en verdad, la iglesia. ¿Dónde está su posición de la iglesia? ¿Dónde está? Lamentablemente, este tipo de conductas ha sido aprobado por varios de los que se dicen cristianos. De hecho, hay algunos predicadores que aceptan los homosexuales, porque ellos también son. Y señalo directamente, la iglesia presbiteriana aquí en Estados Unidos lo ha aceptado ya, el homosexualismo, todo ese tipo de conductas. Lo que fue una iglesia tradicional con buena enseñanza, ahora es una denominación que admite todo esto porque sus mismos predicadores ya están practicando este tipo de conductas. Todo esto son síntomas de que la familia está en crisis. La familia está en crisis. Hay una crisis aguda en las familias. Ahora, estos son problemas espantosos. Síntomas. ¿Dónde está la causa de estos problemas? La cabeza está enferma. De eso vamos a hablar en esta mañana. El problema es que la cabeza está enferma. ¿De quién estoy hablando? Según el pasaje que leíamos, el padre. La cabeza está enferma y esto ha generado todo este tipo de conflictos. Déjenme confesarles un dato, por ejemplo, mío como pastor. ¿Cuántos años tengo que no he oficiado una boda de un joven y una señorita? Me ha tocado casar, pero los que ya están juntos o bien rejuntados. Es una vergüenza, les causa risa, pero es una vergüenza. Y dicen que son cristianos algunos. No he celebrado una boda. Así que si viene una señorita, un joven, mi primera intención va a ser persuadirlo para que no se casen. Y si todavía siguen de necios, pues les damos la bendición que se casen. Claro, cuando apenas conoce el muchacho o la muchacha y se casan y andan de luna de miel, vienen aquí y testifican: oh, el que haya esposa, haya el bien y el favor de Jehová. No sé cuánto les dura ese favor que recibieron. Se acaba muy pronto. La cabeza está enferma. No hay hombres cumpliendo el papel de padre. Por eso digo, la paternidad está en crisis. Y eso está generando todos los problemas que acabamos de mencionar. Porque los padres son ignorantes del papel que deben de jugar. ¿Cuál es el rol del padre? Bueno, como es ignorante del rol que debe de tener como padre, es ignorante, está viviendo de una manera equivocada. Entonces, en esta mañana, hablando de la cabeza, vamos a dejar en paz los hijos en esta mañana y vamos a tratar de que Dios nos instruya a los hombres algunas lecciones que deben de aprender. Y esto va para los jóvenes y señoritas que todavía no se casan. Saquen pluma y papel para que después no digan que yo no sabía. No tengan excusas si después les va mal. Esto es para los que todavía no se casan. Ahora, para los que ya son casados, mi sentido pésame para todos. Ya no pueden cambiar las cosas. No pueden cambiarlas. Entonces vamos a hablar de algunas cosas crudas. Y la primera cosa, vamos a hablar sobre el matrimonio. Estamos hablando, y vamos a dejar en paz los niños, vamos a hablar del matrimonio. Lo primero que vamos a mirar, vamos a hablar su origen, la duración y su pureza. Vamos a tomar un tiempo hoy, pero vamos a continuar algunos domingos, porque me ha espantado esto, lo que veo. Yo doy gracias a Dios por la mujer que Dios me ha dado, por más de 30 años casados, y muy pocos pueden decir eso. Sí, tal vez hay alguien aquí en esta mañana que diga también ya tiene años, pero tengo que preguntarle con cuántas o con cuántos, ¿es el segundo o el tercero? O sea, estamos hablando de cosas sólidas. Entonces vamos a mirar en primer lugar el origen. ¿Dónde se origina esto? La familia, ¿dónde se origina? Porque ya hemos oído tanta basura en la televisión, los periódicos. ¿Dónde se origina? Para eso les voy a invitar que busquen Marcos capítulo 10, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10. ¿Dónde se origina el matrimonio, la familia? ¿Quién lo inventó? ¿Sí lo tienen? Miren el versículo 6 primero, nada más. Dice el 5: y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón nos escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, estamos volviendo al principio, a los orígenes. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Al principio. Note las palabras. Varón y hembra. Distinción de géneros. Distinción de especies. Un hombre, un varón y una varona. Un hombre, una mujer. No salgan con las tonterías de que ahora es una pareja. El amor nos une. Pueden ser dos hombres o dos mujeres. No. Dios marcó la distinción entre géneros. Varón y una mujer o hembra. Así fue al principio. Si usted va a Génesis, por ejemplo, va a encontrar lo mismo que está citando nuestro Señor Jesucristo. Génesis 1:27, Génesis 2:23 dice lo mismo, que al principio varón, hembra, masculino, femenino. ¿Cómo es posible que ese tipo de gente que se autodenomina cristiano esté ignorando o pasando por alto eso? El principio es este. No importa lo que estén inventando la sociedad, Dios dice que al principio fue así. El ser humano ha distorsionado el matrimonio. El hombre ha distorsionado lo que es la familia. Ha pervertido el orden de Dios. Ha cambiado la verdad por la mentira. Pero el principio, nadie puede borrarlo. Esto no es idea del hombre. El matrimonio, la familia, se origina en nuestro Creador. Y vamos a ir a la fuente. Este es el libro de autoridad. No importa lo que la sociedad nos diga, no importa lo que los religiosos vengan a decir, o predicadores que quieran decir, todavía este es el libro de Dios. Y estamos bien firmes aquí. Yo les dije en días pasados, yo no voy a escuchar a alguien predicar desde un púlpito que no me testifique con su vida lo que dice la Biblia sobre la vida familiar. No, señor, no voy a admitir a nadie. No voy a dejar que venga a nadie a usar el púlpito con ese tipo de conducta. Tampoco un predicador invitado no puede venir a ocupar este púlpito. Si yo en otro lado lo pueden tolerar, que vayan allá. Pero aquí, todavía la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. ¿Cuál es el origen entonces? Lo que dice Dios. No lo vamos a cambiar. Los hombres están alterando todo. Mire Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Romanos 1:22 en adelante. Si lo tienen ya ahí. Profesando ser sabios, se hicieron tontos. Necios es la palabra. Pretendieron ser sabios, pero se hicieron tontos. Necios. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos sabios, graduados de la universidad, mire, graduados de las grandes universidades, de vez en cuando van a una religión que profesan ellos, estos sabios se postran delante de un pedazo de madera que le dieron forma de hombre o de mujer, lo que acabamos de leer aquí en la Biblia. Con un doctorado en alguna ciencia de la vida, pero son tan tontos o tan necios, como dice la Biblia, que no pueden entenderlo. ¿Cómo es posible alguien que ha estudiado se va y se postra delante de un pedazo de madera que le han dado forma de hombre o de mujer? Pero los hombres están cambiando las cosas. Mire, el 24, ya que hicieron eso, dice, Dios los entregó a la inmundicia. ¿Quieren la maldad? Llénese de mugre en las concupiscencias de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, otra vez, están cambiando las cosas, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, dice la iglesia. Mire, el hombre tan tonto que es, en vez de adorar al Creador, adora a las criaturas. ¿Puede usted concebir eso? Sí, es lo que dice la Biblia. Están cambiando. Por eso Dios los ha dejado para que se corrompan más. Dice el 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Las lesbianas. Espero que no haya aquí nadie que ya salió del clóset, ¿eh? Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, homosexuales, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos lo que se merece, la retribución. Es la sociedad en la cual vivimos. Cambiaron los hombres las cosas, pero Dios no ha cambiado todavía. El Dios nuestro es inmutable. Él dice que la familia es así, que el matrimonio es así, y nadie lo va a alterar eso. Los hombres lo pueden hacer, pero bendito sea nuestro Dios, Él es inmutable. No se muda, no cambia, es el mismo, ayer, hoy, siempre lo será. Entonces, ese es el diseño de Dios. Lo ha diseñado nuestro Dios. ¿Por qué los hombres lo están cambiando? Hace años yo iba a entrar con la iglesia presbiteriana como pastor. Tuve unas reuniones con algunos líderes de ellos. Gracias a Dios que este pastor todavía estaba del lado de la palabra de Dios. Pero él me decía, casi ya llegaban al 50% cuando se reunió el sínodo, los líderes de ellos, para votar. Casi tenían ya casi 40% aprobando este tipo de conductas. Estoy hablando de la iglesia presbiteriana. Entonces, ¿tan ciegos están? La ley es específica, clara. Mire lo que dice el Levítico 18, lo que la ley dice. Levítico 18, versículo 22, nada más miren ese versículo. ¿Lo tienen? Digo, tan necios en verdad, como dice Romanos 1, que no pueden entenderlo, dice, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación a Jehová. Es abominable. Tiene este versículo. Cuando se encuentre uno de esos, sáquele la Biblia y léale este versículo. Si alguno lo quiere enamorar, ahí dígale, mira, este es lo que dice Dios. Entonces, no se va a alterar el diseño de Dios. Ese es parte del diseño. Vuelva otra vez a Marcos. Si no lo ha perdido, Marcos, capítulo 10. No solamente ese es el diseño de Dios, pero mire, ¿lo tienen? Por esto dejará el hombre, el 7, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Dejará, la palabra clave aquí que quiero señalar es, dejará padre y madre y se unirá. Dejará, se unirá. ¿Pero qué está pasando en estos días? Eso, estamos hablando de la crisis de la paternidad. Han añadido los padres una palabra diferente. Dios dice, dejará y se unirá. Pero ahora esos padres ignorantes añadieron una palabra. no solo dejará, se unirá, ahora han puesto la palabra traerá. Un padre ignorante, estamos hablando de jóvenes y aún viejos todavía, se casa o se junta como se acostumbra, no puede controlar su vida sexual promiscua, lujuria, y agarra a la mujer, ¿y dónde va? Con papi, que me siga manteniendo a mí y también a mi mujer, y de paso a los nietos también. ¿Amén, hermanos? ¿Por qué no dicen amén? ¿No es la cultura que están viviendo? Dios terminantemente dice, dejará. Deja las faldas, deja al padre, tu madre, y forma tu familia. Únate a tu mujer y vas a formar un nuevo núcleo, nueva familia. Pero es que la vida está muy cara. Pues no te cases, trabaja. ¿Quieres mujer? Trabaja. ¿Qué les parece? Bueno, es lo que dice Dios, y es otra vez, estamos yendo al principio. Lo mismo que dice Cristo lo dice en Génesis. Dejará a su padre y a su madre. Pero ahí está. El padre criando a hijo, nuera y todavía nietos. Y tal vez los nietos todavía ahí. Es una vergüenza. Crisis de la paternidad. Conocimos una niña que se agarró su novio de esos de 16 años. ¿Y dónde va a vivir? Pues vamos con mami allá para que nos mantenga. Y la madre tonta también dejándolo ahí. No, y vienen conmigo, váyese a la calle o bajo del puente. ¿Quieres mujer? Aprende a ser hombre. ¿Quieres mujer? Aprende a ser hombre. ¿Quieres hijos? Aprende a ser hombre. Aprende a ser padre. Es que a mí me gusta la familia grande. Trabaja. No los vengas a amontonar como sardina, 4 o 5 hijos en un cuartito ahí. Es una vergüenza. Por eso dice, mi hijo se va de la casa, porque ya no aguanta tanto griterío en la casa, todos amontonados como locos ahí. No sé, estaba mirando un programa de televisión de 14, no sé, los jóvenes que tal lo han visto en inglés, de 14, pero ese hombre tiene dinero, tiene transporte. ¿Se imagina moverse 14 hijos? ¿Usted le gusta? Pues cómprese una mansión con 14 recámaras. Pero si no puede, no sea irresponsable. Otra vez, crisis de paternidad. ¿Para qué tiene hijos si no puede mantenerlos? No les puede proveer un lugar adecuado. Problemas. La familia que estaba con nosotros, yo hablé con uno de los muchachos, les decía eso. Los padres su recámara, las hijas su recámara, pero los jóvenes de 18 años, de 20 años, vienen del trabajo, de la escuela, bien estudiados, cansados y todo, y llegan, quiero descansar. ¿Dónde? Ahí está tu recámara. 3 pies por 4 pies de largo. O sea, tu sofá. Y luego el niño se enfada, el joven se enfada, y el padre dice, es que mi hijo es muy rebelde. Oye, ¿cómo lo puedes tener ahí? ¿Cómo va a descansar un hijo? Sale la niña, sale la hermana, sale la madre, sabe, llega el padre, llega la visita en la sala. ¿Qué hace el pobre muchacho? Estoy mejor debajo del puente que aquí, y por eso se van. ¿Quieres tener hijos? Aprende. Es crítico, ¿sí? Pero aprende lo que Dios dice. Debes de dejar tu padre y tu madre, forma tu hogar aparte y sé responsable con la familia que estás formando. Si no, mejor quédate eunuco para siempre, no te cases. Así por lo menos el welfare te mantiene tú solo. ¿Sí? ¿Dónde vas a llevar a tu mujer? Y luego vienen las crías, ¿dónde los vas a meter? ¿Dónde? Es lo que dice la Biblia, dejará, se unirá un nuevo hogar. ¿Cómo va a vivir? Ya ves de por sí la suegra y la nuera, ¿cómo? Tiene que ser Noemí y Ruth para que puedan vivir juntas. Pero ya no hay ni Noemí ni Ruth en estos días. ¿Sí me están entendiendo? ¿Verdad que hay crisis en la paternidad? Hay crisis en los hombres. Por eso las muchachas por eso no encuentran. Miran los que hay y dicen, no, con estos ni a la esquina. Este es el origen. En tercer lugar, el matrimonio según la voluntad de Dios. Dice ahí mismo en Marcos 9:19, por tanto, lo que Dios juntó, note la frase, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó. Déjeme preguntarle, ¿su matrimonio Dios lo juntó? ¿Es la voluntad de Dios su matrimonio? ¿Fue la voluntad de Dios su matrimonio? Porque oímos ladridos y rasguños del perro y el gato. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue la voluntad de Dios? ¿Qué fue lo que lo unió? ¿Qué fue lo que pasó? Aquí la frase que hemos usado, la muchacha quedó embarazada y dice, quiero casar, o el muchacho, ¿quieres o debes? No, dice, pues debo para reparar mi falta. Pero ya en esta cultura en que vivimos ya ni reparan las faltas. Ya no la reparan ahora. Por eso estamos hablando de las cifras, millones de mujeres con un hijo, con dos hijos. ¿Fue la voluntad de Dios? Bueno, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios juntó, y lo que Dios juntó, dice, ya no son dos, sino uno. Y lo que Dios juntó, no lo debe de separar el hombre. La pregunta es esa, ¿lo juntó Dios? Es una pregunta importantísima para usted. ¿Fue la voluntad de Dios? Oh, ahora entiendo, tal vez por eso. Bueno, ahora ya no. Ya está en el barco. Ahora trate de mejorar su decisión que hizo. Ahora enfrente las consecuencias de su decisión. Ahora enfrente las consecuencias. Si no fue la voluntad de Dios, ahora ya no puede. Primera de Corintios 7:39 dice que se casen. Con tal, dice, que sea en el Señor. O sea, con la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios. Primera de Corintios 7:39. Cuando se casa, que sea en el Señor. Entonces, ahora nada más lo que le resta es, Señor, dame paciencia y dame mucho amor también. Para él o para ella. No hay. Ahora pasamos en segundo lugar, la duración del matrimonio. Ahí lo que mirábamos en Marcos 10 también, pero hay una palabra clave que quiero que busquen en Mateo 19, para este punto, Mateo 19. Todo está en Génesis, pero estoy tratando de usar el Nuevo Testamento, más fácil aún para varios de nosotros. Mateo 19, ¿lo tienen? Dice el 7 y el 8. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Cristo en el 8 le responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también adultera. Se hace una cadena de pecado allí. ¿Cuál es la duración del matrimonio? No hay separación. Es indisoluble. No se puede disolver el matrimonio. No se puede deshacerse. Y usted dice, pues yo no estoy casado, nomás estamos juntos. No estoy casado ni por lo civil ni por nada de la iglesia. ¿Cuántos hijos ya tiene? Nomás juntos, pero ya hijos. Unos están novios. Yo no sabía una palabra. Esta semana una mujer me enseñó una palabra. Dice, es mi marinovio. Yo no le había escuchado esa palabra. Ustedes la han escuchado. Si andan en el bajo mundo, yo no la había escuchado todavía. Marinovio. ¿Qué es eso? No, es indisoluble. Indisoluble. Y debido a ello, mire lo que pensaron los discípulos, 19:10, ahí de Mateo. Oh, no, dice, si es para siempre, mire lo que dicen los discípulos. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre pobrecito, dice, con su mujer, ¿qué dice? Mejor no me caso. No me caso si es así. Esa es la conclusión que llegaron los discípulos. Entonces no conviene casarse. Hermano, la duración es hasta que la muerte los separe. O en América, hasta que el dinero los separe. O más, hasta que la migra los separe también, puede ser. Pero Dios dice, no, no es así. Dios dice, no se puede disolver. Si hiciste bien la elección o no, ese ya es tu problema ahora. Ahora te aguanta. No se puede, mujeres, no vayan a ser como la samaritana. No, no es válida la excusa de que no soy compatible con ella, no nos llevamos bien. ¿Por qué no lo pensaste antes? Ahora aprende a llevarte bien con él o con ella. No cocina bien, si no la trataste como cocinera, que es tu esposa. Si no cocina bien, pues a ver qué le haces, enséñala o no sé, mándala a la escuela, pero ahora te aguanta. No se puede disolver. Ya no era pura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién te obligó? ¿Tú quisiste? Ahora, hasta que la muerte te separe. Yo no sé si cuando se casaron miraron esas cláusulas en el contrato que decía, examina bien el producto antes de adquirirlo, porque no se admite devolución de la mercancía. No se admite. Así que no puedes cambiar al esposo que tienes, ni a la esposa que tienes. Ni la puedes ir a empeñar en un pawn shop tampoco. No puedes hacer nada. Te metiste en eso. Que Dios te dé su gracia para vivir con él o con ella. Es indisoluble. No se puede, no hay devolución del producto, ni aún por mal funcionamiento. No se puede. Si usted mira en Malaquías capítulo 2, búsquelo ahí en el Antiguo Testamento, atrás de Mateo, ahí. Malaquías capítulo 2, verso 14 en adelante. 14, 15 y 16. ¿Lo tienen? Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, o sea, infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto, el matrimonio. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues, maridos, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Lealtad. 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él, note bien, aborrece el repudio. Dios lo aborrece. Así que quisiera darles una palabra de consuelo, pero no hay hombres. No hay. Bueno, déjenme señalarles, darles un poquito de esperanza. Ahí en la letra chiquitita del contrato debe de leerlo. Y aparecen estas tres cláusulas para disolverse. A ver cuál escoge de estas tres. La primera es, dice, si te casas, o más bien, si te separas, no te vuelvas a casar. Ay, pero estoy muy joven todavía. Bueno, ok. Dice Dios, ¿te quieres casar otra vez? debes de casarte con el mismo o con la misma. Si te separas y quieres volverte a casar, tiene que ser con el mismo o con la misma. Primera de Corintios 7, si lo busca, Primera de Corintios 7. Digo, por si alguno lo ha estado pensando, queremos darle alguna iluminación con la Escritura. O si hay alguno que está en esa disyuntiva, ¿qué hacer? Si tiene Primera de Corintios 7, mire el versículo 5, 7:5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El 10. Pero a los que están unidos en el matrimonio, mando, no yo, dice Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Hermanas, no se pueden separar, aunque se peleen. El 11. Y si se separa, ¿qué dice? Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Esto es más fuerte que el lazo que les ponen en las bodas. Esto es más sólido para no disolverse. Así que, si quiere separarse, póngase de acuerdo con él o con ella y nos vamos a separar, ¿ya? Pues en caso de que quiere, pues otra vez con él o con ella. No puede buscar por afuera, ya no. Prohibido. Y como dice el dicho, más vale viejo por conocido. Pues, ¿para qué buscar algo más? Ya lo que tiene, pues ya lo conoce por lo menos. Esa es la primera cláusula que hay en el contrato. El segundo es Romanos 7, 1 al 3. No sé cuánto les va a gustar esta cláusula que está en el contrato. Mire el capítulo 7 de Romanos, del 1 al 3. Para no leer mucho, vamos a leer del 2 nada más. 2 y 3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. La muerte. Hermana, la única forma es que se muera tu marido. Si ya no puedes con él. Es la única opción que encontramos ahora. Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? No sé qué quiere hacer, pero... O sea, es la opción que nos da la Biblia. No podemos estirarla más de lo que dice la palabra de Dios. Y es también para el hombre, igual. ¿Qué va a hacer? Por último, lo que leíamos en Mateo 19, el último versículo, y Mateo 5:32. Vean Mateo, es una cláusula muy pequeñita, una palabra nada más, pero hace toda la gran diferencia. 5 de Mateo. Está también en Mateo 19, donde ya lo hemos leído. 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, y mire la palabra que sigue, es coma, y luego sigue, a no ser, excepto por causa de fornicación. Esa pequeña cláusula que están 5 y Mateo 19. La única forma que se puede disolver es cuando alguien de los dos ha sido infiel. Y si ha habido infidelidad, esa es la solución. Ahora, si quieres perdonarlo o perdonarla, ese es tu problema. Pero Dios te da la opción. Es la opción de Dios. Ahora, de esto nos lleva al tercer punto. Hablamos ya de el origen, la duración, y ahora pasamos a la pureza. Es lo que vamos a hablar, lo que estaba mencionando ahorita. La pureza. Dios diseñó medidas para proteger el hogar, el matrimonio. Dios puso leyes. Voy a tratar de evitar decir algunas palabras porque hay menores, pero miren Hebreos 13. Aunque ya las menores y los menores saben más que muchos de los adultos aquí, pero por respeto también al púlpito no voy a usar ese tipo de lenguaje. Para definir un término que está en la Biblia en griego, Hebreos 13, versículo 4. Es una que se conoce como bendición pastoral. Algunas iglesias lo acostumbran, la bendición que usan los pastores para despedir la iglesia. Dice el 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La pureza del matrimonio, de la familia, del matrimonio, comienza allí, en el hombre. Escuche bien, usted que está en esta mañana, es inadmisible que otra o que otro use la cama del matrimonio. ¿Note bien esto? Es la palabra como se traduce en griego, voy a usar una palabrita más adelante. Es inadmisible, no se admite por ninguna razón que otro u otra use la misma cama del matrimonio. Honroso sea el matrimonio, el lecho, la cama. Mancilla quiere decir mancha, mancha. Jesse mencionaba algo días pasados, una palabra algo vulgar, porque tenemos que definirla como está en la Biblia. La palabra mancilla o mancha tiene que ver cuando un hombre y una mujer tuvieron relaciones sexuales y ensuciaron la cama. Ya hasta ahí es lo que puedo decir más, no más, no es. Es lo que significa mancilla, mancha, sucio. No puede permitirse que el hombre que está con su esposa en la cama matrimonial venga otro a ocupar ese lugar, o otra venga a ocupar ese lugar en la cama. ¿Qué está pensando? Bueno, hay moteles de 29. No sea sucio. Dios está hablando claramente de la vida conyugal. Puede ir a donde quiera, pero todavía no se altera lo establecido por Dios. Hay una unión. No son dos, dice la Biblia, es de los dos, Dios ha hecho uno. Por eso es inadmisible que otro venga a ocupar el lugar de mi esposa o de mi esposa. No se puede admitir eso. Y si hay hombres o mujeres que lo admiten, están contribuyendo para más suciedad y podredumbre en la familia. Es duro esto, pero lo que dice la Biblia, la pureza del matrimonio, la familia, y como lo han descuidado, se ha corrompido a tal extremo el matrimonio y la familia, el núcleo familiar. Dios dio medidas para protegerlo, el matrimonio y la familia. Debe de ser honorable, honroso en todas las cosas. Cada hombre, dice 1 Corintios 7:2, tenga su propia mujer. Nada más, su propia mujer, no dos, ni la extra. ¿Se imagina lo que estamos hablando hoy? Si este mensaje saliera en la televisión a nivel nacional, mandaban los liberales, me mandaban a alguien para mandarme arroz que yo la descansara. Es corrupción en abundancia dentro de nuestra sociedad en que vivimos. Por lo tanto, Dios dice, no, es sucio. Quítenlo, no se puede permitir la suciedad. El lecho es sagrado. ¿Cómo voy a permitir que otro tipo venga a ocupar mi lugar en la cama? ¿Cómo puedo permitir que otra mujer venga a ocupar la cama? Ahí no se puede. Es limpio, puro, porque no es del hombre, es Dios quien lo diseñó el matrimonio. No es idea de hombres, es concepción divina en el cielo. Dios lo concibió y debe de ser puro. No hay, es difícil. Me acuerdo cuando estaban los hijos más chicos, yo les hablaba de eso. Aquí me tocó predicar el púlpito, les he dicho también a mis hijos. Tú puedes escoger. Hay otros que ya no pueden escoger, pero tú todavía tienes la gran oportunidad, la de la hija, también puedes todavía. ¿Por qué? Porque es sagrado, es por Dios diseñado. Mire lo que dice Levítico 20:10, la ley y la gracia que estamos mirando en el Nuevo Testamento. Levítico 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio, ¿ya lo tienen? Levítico 20:10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, ¿qué dice? El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Sabe cuál es la palabra? ¿Qué significa indefectiblemente? No puede faltar. Tiene que aplicarse eso. Ahora, piense usted un momento. Si aplicáramos esto, la ley, ¿cómo estaría aquí simplemente sur de California? No habría. No habría. Está lleno de adúlteros, de adúlteras que han quitado o han ensuciado la pureza del matrimonio, de la familia. Lo han ensuciado a tal extremo que ya hay mucha confusión en la sociedad. Si yo no me he volvido loco todavía es por la palabra de Dios que me guía. Está sucio todo. Y muchos están contribuyendo a ello. Indefectiblemente. Salimos aquí por la calle, nos metemos en la calle, vamos a casa por casa. En vez de evangelizarnos a preguntarles cómo está la vida matrimonial, mejor nos regresamos. Se va a desanimar. Está manchado ya. Está sucio. Lo que debería de ser honorable. Dios diseñó leyes, guías para proteger la familia, el matrimonio. Y todo comienza con los jóvenes, las señoritas. Por eso les dije al principio, es para jóvenes y señoritas. Ya los demás, pues, es para instrucción para ustedes. Quizás no haya mucho consuelo, le está llegando a su memoria muchas cosas del pasado. Y tengo compasión de usted, en verdad. Dios tiene compasión de nosotros. Pero no podemos cambiar las cosas. Pero esto es una advertencia para los jóvenes y señoritas. No crean en los cuentos que va a llegar un príncipe azul y vivieron felices para siempre. Eso no existe. Y si hay un problema, la varita mágica se resolvió. No, la hada madrina tampoco existe. No es hada, ladran en la casa. Es lo que hay en los hogares. No viva de fantasía, sométase al libro de instrucciones de Dios. Este es el libro de instrucciones. Si comienzan los jóvenes, hay una serie de este estudio que he estado preparando, ya tengo las notas del bosquejo, cómo conseguir marido o esposa. Si les interesa a los jóvenes, pueden venir más adelante, vamos a hablar de eso. Y van a salir muy contentos. Comienza allí. Por eso Dios dejó la ley. Y quiero que busquen en Deuteronomio 22. 22. ¿Sí lo tienen, 22? Versículo 13 en adelante. Cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que dan que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la llevé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad. Y comienza con detalles el 18. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por mentiroso, porque si era pura la muchacha, lo van a castigar y lo van a multar. Dice el 19, y le multarán en 100 piezas de plata. 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Qué le parece? Si aplicáramos también esto, ni pudiera usted caminar por las calles tan llenas de piedra. No habría lugar para caminar. Llenas estarían las calles de piedras. ¿Por qué? No hay pureza en la mayoría de las señoritas ya. Antes oíamos decir quiero que mi hija salga de blanco de mi hogar, que salga de blanco. Ahora se escapan. Se escapan. Y algunas todavía se casan de blanco. Es una hipocresía por lo que están haciendo. Sí, le dije que una muchacha que me tocó casar, le dije que no sea blanco. Y dice, pero medio beige, más o menos. Como rogando, pero que sea medio todavía. Le dije, no, no medio beige, no se puede. Está tan negra tu vida que ya no se puede. Ese es el diseño de Dios, muchachas. Esa es la ley de Dios. No tenemos tiempo, pero aparte de Deuteronomio 22, también 24 habla de eso. Estamos hablando de la promiscuidad sexual. Como dice, cambiaron, alteraron. Por último, nomás 1 Corintios 7. Quiero terminar aquí leyendo con ustedes una enseñanza. La lectura que hicimos, 7. Leíamos el 11, ahora el 7. ¿Lo tienen? Miren el 7:1. Vamos a hablar más adelante, después, si Dios nos permite, para qué fue instituido el matrimonio. Pero ahora solamente voy a usar una frase, 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Pero dice la Escritura Sagrada, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No tocar mujer. O sea, las muchachas tienen que decir a los muchachos, prohibido tocar. Prohibido tocar. Cuidado con los varones que vienen a la iglesia, tienen la mano muy larga. Y no digo nada más los jóvenes, también hay casados. Siempre les gusta dar abrazo a las hermanitas. Ay, hermanita, qué bueno que vino a la iglesia. Abrace a los hombres. Deles un beso, si quiere también un ósculo santo a los hombres. ¿Por qué nomás va? Algunos les gusta detrás de las hermanitas. O los jóvenes, que ya no saben qué hacer para estar con la mano larga ahí. No, que las muchachas digan, no, prohibido tocar. ¿Quieres tocar? Vamos primero al altar. Oh, me salió bien la frase. ¿Quieres tocar? Primero vamos al altar. Y el muchacho dice, no, bueno, pues te quedas. Te quedas en ayunas. Prohibido. Ese es el diseño de nuestro Dios. Pero aquí en la cultura americana dicen amigos con beneficios, ¿no? Usted habla con personas, no es mi novio. ¿Y dónde vive él? No, pues allá conmigo. Novios, tienen 3 hijos. Pues por eso no se casan, hermanas. ¿Eh? ¿Para qué quieren comprar la vaca si la leche es gratis? ¿Para qué quieren matrimonio si tienen lo que quieran para alimentar sus pasiones bajas? No podemos tolerar ese tipo de cosas. Por lo tanto, Dios dice, no toques, mujer. ¿Quieres tocar? Cásate. Y al casarte, adquieres todos los derechos, copyright, ahora sí. Pero si no te casas, Dios te prohíbe que lo hagas. Mire, el consejo de Dios en su palabra, el mandamiento, no consejo, la orden de Dios en su palabra es, le dice al joven, joven, trata con respeto al anciano como tu padre, a la anciana como tu madre, y a las jovencitas, dice, como tu hermana, como tu hermana. Ahora, ¿usted ha visto que un hermano anda manoseando a su hermana? No, porque la hermana le va a dar a su hermanito. Pues dice Dios, de esa manera, ¿Quieres tratar a una joven? Aprende cómo tratarla. Primera de Timoteo, si quiere buscar, con este terminamos el punto. Primera de Timoteo 5. ¿Sí lo tienen? Primera de Timoteo 5. El 1 y el 2 dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. A las jovencitas, ¿cómo dice? Como hermanas con toda pureza. Esa es la conducta del joven en la iglesia con una señorita. Trátala como hermana con toda pureza. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Quieren casarse, señoritas? Después de escuchar esto, ¿sí quieren casarse o no? ¿Casados, casadas? ¿Qué quieren hacer ahora después de escuchar lo que escucharon? ¿Qué quieren hacer? Pues ya no saben qué hacer, por eso no responden, porque no saben qué hacer. Ese es el problema, ya no saben qué hacer. Si están juntos, hagan las cosas bien delante de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Padre, tu palabra es clara, específica. El que quiere aprender, el que quiere ser instruido, nos has dejado tu palabra, Señor. Y si en algo no estamos de acuerdo, debemos ir contigo, Señor. Pero tú eres el que tienes el diseño, porque tú eres el creador, Señor. Nosotros nos sometemos a tus direcciones, nos dejaste tu palabra para guiar nuestra vida, y quieres lo mejor, que hagamos decisiones correctas, Padre. Mi Dios, ayuda a aquellos que están aquí, hermanos o hermanas, o los que aún no son cristianos, casadas o casados, o no casados todavía, que esta palabra, mi Dios, haya traído luz, entendimiento, instrucción para sus vidas, Padre, y que cada quien esté dispuesto o dispuesta para someterse a tu palabra, Señor. Bendito eres, mi Dios, en este día, en el nombre de Jesús.